con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, viernes de romería, 17 de mayo del 2024. Es un viernes en el que hoy se va a hablar mucho, fíjense, probablemente de Javier Milei, el presidente argentino que llega a España para participar en un acto electoral de Vox este fin de semana. Este es un personaje del día por su carácter, primero por la importancia del país que preside, por las peculiares circunstancias de su presencia en España, incluida la reciente trifulca con el gobierno de Sánchez. Pero Milei tiene un don, reconozcámoslo, y es que saca a la izquierda de quicio. Es capaz de ser mucho más agresivo dialécticamente que cualquier extremista de izquierda, y capaz de desarrollar un mensaje populista con mucha más pegada. Bueno, ha conseguido sacar del poder en Argentina el populismo peronista, que ha dejado el país en la miseria. Pero esto no debería impedirnos ver los primeros resultados de su gestión. El plan para estabilizar la economía argentina da sus primeros frutos. La inflación es del 8%, que es una barbaridad para nuestros parámetros. Pero es un éxito para un país donde solo hace unos meses la inflación estaba mensual por encima del 25%. Otra cosa son las relaciones institucionales, ¿no? Y es anormal que el presidente de Argentina, que es un país ultra hermano, venga a España un acto de un partido político sin tener ninguna actividad institucional. No es culpa de él, ¿eh? O del gobierno de Sánchez, que ni siquiera fue capaz de felicitarle por su victoria electoral, no estuvo en su toma de posesión. Pero, hombre, se echa en falta más cortesía institucional, ¿no? Somos muchos los españoles interesados por Argentina, que admiramos y queremos a ese país. Y no por eso necesariamente eres votante de Vox, ¿no? Es lo que debería tener presente Milei, al que por otra parte le deseamos mucho éxito en su labor para sacar a Argentina del pozo donde la hundió el peronismo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, venimos hablando mucho de él en las últimas semanas. Don Alvarone, hoy está en una posición más débil de la que tenía ayer porque la instrucción judicial, de la querella por la filtración de las querellas, por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, apunta claramente hacia él como máximo responsable. Ayer el instructor del caso ordenó las primeras diligencias y quiere identificar al responsable político que dio la orden de difundir esa famosa nota de prensa de la Fiscalía en la que se informó de negociaciones que debían mantenerse reservadas. Hay un artículo del Código Penal dedicado a eso. Pero también quiere saber quién redactó la nota y tuvo acceso a los datos del expediente de este hombre. Esto todavía está lejos de afectar a García Ortiz, porque está aforado ante el Supremo. Pero su posición política, su legitimidad al frente de la organización está liquidada. Él asumió toda la responsabilidad por los hechos objetos de esta querella y ahora dos fiscales, a sus órdenes, se encuentran investigados por obedecer sus órdenes. Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Julián Salto, fiscal de delitos económicos. Una fue la ejecutora de las órdenes de García Ortiz contra el criterio de la fiscal superior de Madrid. El otro, Julián Salto, responsable del expediente fiscal que se filtró a los medios. Después de que se le hubiera reclamado por parte de sus superiores jerárquicos. Nunca se ha vivido esta situación en la Fiscalía. Don Alvarone debería explicar cómo piensa asumir esa responsabilidad. Está muy bien hacer una declaración muy digna y tal y que cual, pero después de la declaración tienen que venir los hechos. Salvo que la palabra de Álvaro García Ortiz valga lo mismo que la de Pedro Sánchez. Es decir, nada metida en el absoluto vacío. Y del lío catalán que hay, poca novedad, mareando la perdiz. Ayer compareció Junqueras, de Esquerra, para explicar que se va un rato, pero quiere seguir después del Congreso de Esquerra en noviembre. Y tampoco va inmediatamente porque se queda hasta las elecciones europeas, ¿no? O sea, un ridículo notable. Estos personajillos de quinta división son los que tienen secuestrada la política catalana desde hace años. Es un bochorno. La interinidad de Junqueras aparentemente convierte la huida a Marta Rovira, que es otra que también va bien para ir en barco, en la persona que decidirá la posición de Esquerra ante la investidura de ella. Y Sánchez, pues por su parte, habría dado garantías a Puigdemont de que el día 30 de este mes se aprueba la amnistía y este fin de semana se vuelven a reunir las delegaciones, pues no sé si con mediador, la verdad que no lo sabemos, en algún lugar de Europa, posiblemente Suiza. Puigdemont también se reunió ayer con los suyos, les anunció que piensa negociar en secreto con Esquerra un anuncio total. Bueno, en fin, el lío de todos los días. Y luego un personaje que viene cada día a aumentar el sello que efectivamente tiene puesto en su frente después de su acción o inacción, después de sus torpezas y sus sectarismos, que es la todavía vicepresidente Teresa Rivera. Fíjense, después del atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha tardado 5 minutos, Teresa Rivera, en apuntarse a los aspavientos ofendiditos por la polarización. La presidenta de un gobierno, recordábamos antes, cuyo presidente fue a la investidura con el argumento de levantar un muro entre los españoles y que ahora lamenta la polarización. Más aún, empieza hablando del atentado contra Fico y termina vinculando la violencia política con Vox y también con el PP, porque habla de estas manifestaciones que la ultraderecha y la derecha organizan para insultar al presidente y bla, 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 bla. Miren, la polarización es un problema muy serio de todas las sociedades occidentales, de todas. La polarización degrada la calidad democrática. Pero la polarización existe, entre otras razones, porque hay políticos que hacen de ella un instrumento para prosperar. En eso Sánchez es un maestro. Empezó con el no es no, acuérdense, hasta con el muro que se presentó en el Congreso para pedir la confianza de todos los diputados. Y ahora viene esta perfecta inútil, además de una conocida sectaria, a remover todo ello y querer aprovechar el atentado por parte de un extremista de izquierda, por cierto, al presidente de Eslovaquia. Eslovaquia ha quedado un ejemplo, por cierto, de unidad de las fuerzas políticas. Y ayer, bueno, el barco de Chanquete o el barco de Sumar fue el dime y direte del día, porque a Cartagena se enteraron por una asociación pro-Palestina que iba a llegar un barco que luego llevaba armas a Israel. Y entonces Sumar, bueno, puso el gritito, se tiró de cabeza, Podemos también, pidiendo que se prohibiese la entrada de ese barco y tal que cual. Bueno, miren, el derecho del mar dice que ningún barco con armas con destino a Israel puede ser detenido, porque no hay ningún embargo de tráfico. Y España, además, es un país de las que exporta armas como el que más. Y bueno, luego el gobierno se apuntó a todo eso cuando descubrieron que ese barco no iba a Israel, sino que iba a dejar armas a través de Croacia a Checoslovaquia, que luego Checoslovaquia le daba a los ucranianos. Claro que también son enemigos de Sumar, que son pro-Putin, como saben. Y luego el gobierno de España descubrió que había otro barco de bandera danesa que sí lleva armas a Israel y le han prohibido que parara en Cartagena. Creo, me imagino que con todo esto se habrán sentido muy orgullosos los Álvarez y compañía. No, es el cuento de todos los días. A las 8:10 ya está Ángela contándonos otras cosas de la mañana que ahora mismo vamos a analizar en tertulia. Ángela.
Herrera en COPE. Hablabas del primer ministro eslovaco, te cuento que Robert Fico evoluciona favorablemente después del intento de asesinato que sufrió, como contabas, el miércoles. Está consciente e incluso ha podido hablar unos minutos. Fico continúa, eso sí, ingresado en la UCI y su estado es grave. Aquí en España la policía ha desarticulado la estructura del famoso cártel mexicano de Sinaloa en nuestro país, que se extendía en Madrid, Valencia y Canarias. Hay 5 detenidos y se han intervenido 1.800 kilos de metanfetaminas, la mayor incautación de la historia en España. Y son noticia también los registros a Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, en la cárcel de Brievens, por si tuviera un teléfono móvil para hacer entrevistas de cara a un documental sobre el caso. No se le ha encontrado nada, aún así ha sido trasladada a una celda de aislamiento.
Y en el partidazo de COPE, ¿qué nos cuenta hoy el deporte? Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Resulta que tres semanas después de confirmar que Xavi seguiría siendo entrenador del Barça, ayer Laporta se pilló un globo tremendo, un rebote tremendo con Xavi Hernández, porque en la previa del partido contra la Almería, Xavi dijo que la situación la próxima temporada iba a ser complicada, porque no pueden hacer fichajes, porque la situación económica es muy difícil y porque los rivales tienen, sin duda alguna, otro margen salarial. Bueno, esto a Laporta le sentó a cuerno quemado, ni tan siquiera fue a ver el partido al estadio, y todo apunta a que puede haber incluso dificultades para que Xavi siga el próximo año. Laporta gobierna así, a golpe de emociones, y así le va.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes de nubes en buena parte de España y pasado por agua en el norte peninsular. Lluvia que puede convertirse además en tormenta esta tarde en Cataluña. Temperaturas sin apenas cambios, con máximas que no van a llegar a los 20 grados en el norte y que van a superar los 25 en puntos de Andalucía y de Murcia. De cara al fin de semana, los que llevan en el centro, en el norte y en el este, que no guarden el paraguas, porque se espera más agua tanto el sábado como el domingo.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. ¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 17 y 18 de mayo disfruta de tu descanso con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Bueno, 3 eran 3, las hijas de Elena, pero en este caso las 3 son buenas. ¿Qué llegará? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, Herrera, buenos días.
Hola, María Esther Jaén.
Muy buenos días.
Buenos días, Tony Echarri, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué os gusta, Ketty, del día de hoy? ¿Os gusta el asunto de la fiscalía, los líos de Esquerra, os gustan los barcos, os gusta la llegada de Milei?
La verdad es que no, por gustarme no me gusta nada, pero me parece que es... Desde luego más urgente y más apremiante el tema de la fiscalía. Esquerra nos llevará varios meses. Yo creo que el tema de la fiscalía, decías tú antes, se estrecha el cerco y yo creo que ya no queda cerco. Yo creo que los escándalos acumulados, el llueve sobre mojado sobre la figura del fiscal general del Estado ya ha llegado a un nivel escandaloso y la justificación que hace él precisamente sobre uno de ellos o el último de ellos y el más reciente, que es el de las filtraciones sobre el novio de Ayuso, realmente me parecen, si no son lo último, son lo más grave. Que la Fiscalía General del Estado, una institución que debe de velar por el buen funcionamiento de la justicia en nuestro país, justifique la filtración de datos privados de un particular para rebatir un bulo que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, creo que es la constatación fehaciente de que es pues un satélite del gobierno.
Sí, para mi María Esther.
Sí, el problema es ese. Él está muy convencido de que lo que hizo fue combatir un bulo y en fin, y que la orden, obviamente, sí, la dio él. Tendrá que ratificarlo en todo caso, y si llega el momento ante el Supremo, ¿no? Porque yo recuerdo el caso de Artur Mas, que dijo, la responsabilidad es mía con la consulta. Y luego llegó al juez y le dijo, no, mire usted, la gente, yo, en fin, yo era simplemente un ideólogo, yo no tuve nada que ver. Pero vamos, yo creo que no es el caso que Álvaro García Ortiz, en el caso de que le llamen a declarar, va a decir que la orden fue suya y posiblemente que los demás interpretaron como tal. Pero en todo caso, lo que la filtración es un delito, por tanto, habrá que responder.
¿Tienes razones para estar inquieto, Tonía?
Sí, yo creo que tiene razones. Lo que ocurre es que luego ya veremos cómo reacciona, ¿no? Yo creo que es un fusible. Don Álvaro es un fusible de Pedro Sánchez. Está en la fiscalía, que ya sabemos de quién depende, para quemarse. Para eso lo ha puesto ahí el presidente de gobierno. Y lo que ocurre es que, bueno, se le estrecha un poco más todavía el cerco, porque efectivamente, como habéis dicho vosotras, fue él quien asumió la responsabilidad de la publicación de la nota. Entonces se va a ver en apuros. Pero no creo, conociendo cómo funciona el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo el presidente de gobierno, con los fusibles que él pone ahí, no creo que le veamos fuera del cargo. Pero vamos a ver, si acaba imputado finalmente por una revelación de secretos, se va a encontrar una situación muy difícil, la verdad.
Bueno, y de la visita de Milei, ¿qué me decís? Viene a un acto de partido, pero no es una visita institucional, ¿no? Claramente.
Viene a un acto de partido, pero bueno, ha dicho que también que volverá, ¿no? Quiero decir que queda pendiente el viaje oficial. Este no es institucional, ni con el rey ni con el presidente de gobierno se va a ver, pero hay que recordar también que las relaciones con el gobierno últimamente están un poco tensas, ¿no? Recientemente un ministro le insultó, en fin, luego se ha intentado enderezar la tensión. Pero son cosas que van por debajo, ¿vale? La profesión va por dentro. Ahora bien, yo creo que habrá que ver que cómo se sucede el acto de Vox. Por ejemplo, me parece una indignidad que la ministra, la vicepresidenta, ministra y candidata europea haya ya echado todo el fango sobre un acto que va a celebrar Vox en este país, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Intentado mezclar todo.
Ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Científicos canadienses han desarrollado un tratamiento esperanzador en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, contra la ELA. Los investigadores han descubierto que una interacción entre dos proteínas puede llevar a detener o a revertir la enfermedad. A partir de ahí, se trabaja en evitar la muerte de las células nerviosas que envían la señal a nuestros músculos para que se muevan y que están afectadas por la ELA. De momento, ya se ha probado en animales. Los investigadores esperan poder empezar los ensayos clínicos en 5 años.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Conejo entero por solo 6,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Qué tal, Mar Vidal, con Iberdrola, por ti, por el planeta, la salida de emergencia? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿con qué andamos hoy?
Con lo del presidente, que va con un cohete, dice que va a España, va con un cohete.
Sí, la economía española, ¿no? Dice que vamos con
sí,
un cohete.
Sí, eso dice. Digamos que es una habilidad demostrada del gobierno, esa de tomar los datos por donde menos amargan. Si la comparativa no toma en consideración que nuestra base de medición proviene de muy abajo, pues decir que crecemos más que nadie sería como hacer trampas. Veamos, nuestro crecimiento actual proviene de una fuerte dependencia de la deuda, de factores externos favorables, del turismo y de los fondos europeos. Y esa dependencia crea una vulnerabilidad considerable si no somos capaces de modificar el modelo de crecimiento que tenemos ahora. No vamos como un cohete. En términos de PIB per cápita, nuestro crecimiento ocupa el puesto 20 de 26 de la Unión Europea y, según la OCDE, España perderá 11 puestos en ese ranking a nivel mundial en el futuro, lo que señala, obviamente, un declive económico que no tiene nada que ver con ese cohete si no se hacen reformas estructurales, pero ya. Pero hay más aún, Carlos. El sistema de pensiones está en una situación crítica, porque precisa de transferencias constantemente desde el Tesoro. La elevada deuda pública también es un problema. El envejecimiento de la población que agrava ese problema. Solo el 26% de los jóvenes españoles se emancipan antes de los 29 años. Y en 2022, el último dato conocido, 420.000 se fueron de España en busca de un futuro mejor.
Bueno, y además, según la OCDE, somos uno de los países donde más crece el riesgo de exclusión social, ¿no?
Sí, por eso me sorprende lo del cohete también, porque el gobierno se enorgullece de que el ingreso mínimo vital llegue a 590.000 hogares en España, cuando debería de ser un signo de preocupación, pues refleja las dificultades económicas que viven millones de españoles. Tenemos una tasa de paro del 12%, lo habéis dicho, el doble de la media de la Unión Europea, y eso sin contemplar el paro real, porque esto solo es el paro ese que ellos reflejan, le dicen efectivo. La productividad ha disminuido un 7% y la deuda pública deflactada alcanza el 112% del PIB, es decir, España se encuentra entre los cuatro países más endeudados de Europa. Además, la producción industrial cayó un 10% en marzo de nuevo, lo que indica también una desindustrialización alarmante y continua. En el ámbito fiscal, España ha experimentado la mayor subida de impuestos y el mayor gasto público de la historia. La inversión privada ha sido desplazada con el aumento del gasto público, lo que en economía llamamos crowding out, es decir, algo que erosiona el sector productivo por derivación. Y ojo, porque la inversión extranjera ha caído otro 20%, mientras vivimos el mayor proceso de empobrecimiento agregado conocido en democracia. Yo no sé, España no crece, se endeuda mientras sujeta los datos macro con un decorado. España, Carlos, no va como un cohete, lo diga quien lo diga, y mantener ese discurso en realidad distorsiona el diagnóstico e impide encontrar la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
De forma conjunta, Policía Nacional y Municipal están investigando una agresión sexual con sumisión química a una menor de 13 años en un piso de Vallecas. Llegó allí después de citarse con un joven de 17 años al que conoció por redes sociales. Según declaró la policía, despertó desnuda en una cama, aturdida y con laceraciones en sus partes íntimas. El menor con el que se había citado la acompañó al metro y la pidió que no dijera nada de lo que había ocurrido. La chica avisó a sus padres y contó que probablemente había sido violada en un piso tras conocer a un chico por redes sociales. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 17 de mayo. 12 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y tenemos el cielo medio cubierto. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Nos ocupan un par de accidentes en la A42 por un lado de salida del túnel de Plaza Elíptica. Están ocupando el carril izquierdo, pero es que más adelante hay otro accidente que también ocupa el carril izquierdo en la zona de Avenida de los Poblados. Por lo tanto, retenciones de salida en A42 ya desde Santa María de la Cabeza es lo más complicado a esta hora de la mañana en la ciudad, porque en el resto de accesos se circula con normalidad, algo intensa la circulación en la entrada por Avenida de América o por la A5 a su paso por Avenida de los Poblados.
Vamos también a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada por la M607 en Colmenar Viejo y otro la salida por la 2 en el entorno de Barajas y Coslada, que generan 2 kilómetros de tráfico lento en cada tramo y vía. Dificultades ya de entrada por la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, 5 en Navalcarnero, aunque lo peor lo encontraremos en la M40 en el tramo de Carabanchel Alto y Villaverde, todo ello dirección A4.
Son las 8 y 27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Vuelve la lluvia a Madrid, sobre todo por la mañana. Por la tarde se abrirán algunos claros y así vamos a estar prácticamente todo el fin de semana. Las máximas para hoy en el entorno de los 20, las mínimas bajan a 9.
Ya me he decidido. Quiero un Mercedes-Benz nuevo.
Qué buena idea, ¿te lo puedes permitir?
Tranquila. Entre los días 20 y 25 de mayo celebran el Salón del Automóvil de Star Madrid. Con precios, ofertas especiales y condiciones únicas de financiación para que te lleves el Mercedes-Benz que te gusta. Además, tienes tasación en el momento y entrega inmediata.
Pues me la apunto para acercarme, verlo, probarlo y llevármelo. Solo del 20 al 25 de mayo.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Te ofrece las noticias de Madrid.
Si eres de los que aprovecha el fresco de estas primeras horas para pasear por la Rosaleda del Parque del Oeste, ahora mismo te la vas a encontrar cerrada, y es que a las 9, en poquito más de media hora, un jurado internacional irá allí para elegir la rosa más bonita. A veces la decisión de estos expertos no coincide con lo que se ha votado en el concurso popular que ha estado abierto hasta hace 3 días. Había que elegir entre 81 variedades de rosas y fijarse no solo en su belleza o su olor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan los días más chulapos de Madrid y esto hay que celebrarlo. Ven a Efetome hasta el 17 de mayo y elige tu Audi, Volkswagen o Skoda más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en Efetome. Mazo chulapos, mazo bugas y mazo barquillos. Estate al loro, ven a nuestros concesionarios o entra a efetome.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
11 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es Ucrania, la guerra híbrida de Putin. Desde la fragata de don Juan de Borbón, de la Armada Española, ¿qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, que nos vamos para allá, que hace mucho tiempo que no hacíamos cosas de estas. Mira, la guerra de Putin contra Ucrania ha vuelto a las portadas por el viaje aplazado de Zelensky, por el ataque ruso sobre Kharkov, por el miedo de media Europa, y con razón, a que Putin avance en esta locura. Bueno, pues un equipo de La Linterna viajamos este fin de semana al Atlántico Norte y vamos a embarcar en la fragata Don Juan de Borbón de la Armada, donde se establece el Estado Mayor de la OTAN ante la amenaza rusa. Allí está al mando el almirante español Ruiz Escajedo. Yo quiero pensar que algo se está moviendo en la diplomacia mundial. Y puede que confunda deseos con realidad, pero creo que el chino Xi Jinping estuvo con Macron, ayer recibió a Putin. La única salida para esta locura, al final, no sé cuándo, será un reparto territorial, porque ni Rusia va a poder invadir Ucrania, ni Ucrania va a poder expulsar a los rusos de la parte que ya tienen. Y no nos olvidemos, otra clave fundamental, lo apuntabas, de la guerra híbrida. Una guerra de Putin y sus oligarcas contra todos nosotros. La desestabilización interna, que se lo digan a Puigdemont, la ciberguerra, los hackers, el crimen organizado. De todo eso vamos a aprender mucho, nos vamos para allá. El lunes te lo cuento desde la fragata Don Juan de Borbón, haciendo nuestra labor de disuasión frente a la guerra con Rusia. Te lo contaré en directo, Carlos.
Así será y así lo escucharemos. Por cierto, me dicen, Juan Sebastián Elcano va a estar en septiembre en Barcelona, anclado.
Sí.
Si quieres hacer el programa desde el Juan Sebastián Elcano, ellos estarían. Creo que ya lo has hecho alguna vez, ¿no?
Mira, hice, y me acuerdo que hablaste tú con el almirante Iñaki Paz en directo,
sí.
Hice el Juan Sebastián Elcano entrando desde Guetaria por la ría de Vizcaya, una experiencia inenarrable, inenarrable, navegando toda la noche. Luego hice otro programa, precisamente en Barcelona, con unas colas kilométricas para entrar al barco.
Sí, verdad.
Así que, oye, ni que decir, tiene que estaremos encantados, porque el Sebastián Elcano es la mejor embajada de España por el mundo, es decir, y la tripulación y la gente son un ejemplo de hispanidad increíble. Así que, oye, por nosotros encantados.
Así será. Me voy alegrando. Hasta el lunes.
Adiós, familia. Chao.
Trío de ases esta mañana en tertulia que llegará Tonia, Charri, mi María Esther, Jaén. Hemos empezado hablando del es una cuestión, yo antes decía un tanto alambicada esta del fiscal general del Estado, pero hay que explicarla técnicamente, pero bueno, ya saben ustedes, tiene que ver con la filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de la responsabilidad que ahora busca el juez en quien violó un artículo del Código Penal que dicen que eso no se puede hacer, ¿no? Eso puede poner en problemas al fiscal general. También el asunto de la resaca, de la resaca, de la resaca de la política catalana, y otros, la visita de Milei y otros asuntos del día que voy a pedir a estas tres buenas, magníficas analistas que me lo aclaren un poco. Yo os pediría, le pediría a María Esther Jaén algo de la resaca, que todavía no podía hablar con ella de las elecciones del domingo en Cataluña. Y de lo que pasa ahora con Esquerra y tal, las conversaciones, Puigdemont, Suiza, esto, lo otro. Bueno, María Esther no está. Bueno, sí está, pero no se le escucha. Se lo pido a Quintequila.
¿Hola?
Ahora.
A ver, que lo de las decía lo de las conversaciones con Junts puede ser cierto o no, porque ya sabéis que con esto se miente más que habla y se suele intentar disimular, aunque a veces se dice, en fin, se utiliza. Con lo cual, que hagan lo que quieran y que se reúnan o no. Por otra parte, con respecto a la resaca de Esquerra, estuvo muy bien lo de me voy, pero casi que no me voy, me voy un ratito, me aparto. Yo creo que Junqueras no se quiere ir, se quiere quedar al frente del partido, quiere que otros asuman el desgaste que puede suponer llegar a pactar o a permitir una investidura de ella y después volver él, sin comerse ese desgaste. ¿Por qué? Porque probablemente piensan que ir a unas elecciones puede ser letal para ellos. Y el panorama ahora mismo es o permitir a ella o volver a unas elecciones en las que yo creo que no quiere nadie más que Puigdemont, o en todo caso Ciudadanos, que tendría una segunda oportunidad. Pero Puigdemont, por supuesto que sí las quiere, ¿no? Porque esa mayoría que ostentan, de tripartito, supuesto tripartito, que no va a ser, porque Esquerra no va a entrar en el gobierno en ningún caso, es bastante endeble. Es verdad que suman mayoría absoluta, pero Esquerra es un partido asambleario. Oriol Junqueras tampoco tiene nada claro que haya 15 tíos que levanten la mano en la asamblea y lo tiren al mar. Es decir, todo está muy revuelto en Esquerra. Saben que pueden ir de Guatemala a Guatapeor y lo que en el fondo van a intentar es hacerse un Puigdemont. Es decir, vale, yo me voy a la oposición, pero te dejo gobernar, pero te voy a pedir el oro y el moro. Y a partir de aquí voy a copiar la estrategia de Puigdemont, ante el cual están bastante acomplejados los de Esquerra.
Sí, sí.
¿Y qué cree Tonia?
Pues sí, ahora retomando lo último que había dicho Esther, efectivamente, la apuesta de permitir a ella gobernar para Esquerra Republicana con este cisma interno que tienen ahora es muy arriesgada. Hay que tener en cuenta que sus pactos con Sánchez le han penalizado en las urnas y esto les lo van barruntando y que ese apoyo le dará una baza, yo creo que muy potente, a Puigdemont para descalificarlos, diciendo que Esquerra se va a convertir o se está convirtiendo en la marca blanca del PSC. Entonces, está todo cogido con alfileres. Los socialistas están muy optimistas con Esquerra porque creen que al final les va a apoyar, pero efectivamente la fórmula es complicada. Tiene los números que tiene, los escaños que tiene. Y luego un apoyo de Esquerra y de Comuns desde fuera, pues no sé hasta qué punto va a dar una estabilidad a ese gobierno. Eso por una parte. Ya veremos qué va a hacer Esquerra. Y bueno, ahí está ahora mismo presionado por dos flancos. Por la parte del Partido Socialista, pero también por la parte de Puigdemont. O sea, que se marcan un tiempo porque lo necesitan precisamente para estar negociando, ¿no?, la futura gobernabilidad de Cataluña. A mí lo que me gustaría resaltar es que es la actitud de ayer de Pedro Sánchez, que todavía no hay gobierno en Cataluña y Sánchez ya dice que se ha cerrado una década de división. Ya sabemos que es el campeón del medallero, pero es que la realidad va por otro lado, creo yo. Una cosa es que el independentismo haya perdido su mayoría, los 74 escaños que tenía antes a 61, no está mal, y que esté desmovilizado, y otra muy distinta, que esté en periodo de extinción. Yo ahí me sería más prudente. No hay más que ver la reacción de Puigdemont para sostener que el proceso, llamado de otra manera, seguirá mientras Junts siga teniendo ese poder de bloqueo a la gobernabilidad de España. Yo creo que Sánchez, lógicamente, no le va bien otra lectura que la suya, la de arrogarse el mérito de que haya perdido su mayoría el independentismo. Pero lo que ha ocurrido en las elecciones de Cataluña, al menos en mi opinión, es que una parte del nacionalismo catalán, el que no se quedó en casa, no tuvo ningún problema en votar a Salvador Illa. ¿Por qué? Porque los socialistas han ido adaptando su discurso al de los independentistas, tomando además medidas que han quebrado el principio de igualdad y que hace tan solo un año ni ellos mismos se imaginaban que iban a ser capaces de rebasar. O sea que vamos a llamar a las cosas por su nombre. Les va bien porque ahora, lógicamente, están ya en campaña electoral europea y una lectura triunfante como la que hace el presidente de gobierno, pues lógico, les ayudará para movilizar a su electorado. Pero yo tengo muy claro que el proceso no se puede esfumar como por arte de magia. Lo podemos llamar de otra manera. Yo creo que se interrumpió cuando actuó el Estado de Derecho, pero luego lo reactivó Pedro Sánchez cuando indultó a los protagonistas del golpe constitucional, cuando reformó el Código Penal para eliminar el delito de sedición y cuando se comprometió con la ley de amnistía. Y yo creo que fue entonces cuando recuperaron los nacionalistas el resuello para seguir exigiendo prebendas al gobierno más débil de los últimos años. O sea, que calma con estas lecturas, porque yo creo que no tiene nada que ver con la realidad.
Yo estoy muy de acuerdo con esa última lectura que haces, Tony, porque creo que esto es algo que venimos viendo y se viene detectando en los estudios postelectorales desde hace ya un tiempo, pero de manera más acusada en las generales del 23 de julio. El votante del PSOE ha mudado, se ha mutado y se ha convertido en un votante más periférico que central. El centro ha abandonado al Partido Socialista. Y ahora mismo los flancos por los que crece el PSOE son flancos de la España periférica, partidos independentistas fundamentalmente, y hay un trasvase de votos muy importante que es lo que ha engordado al PSC y que provenía de Esquerra Republicana de Cataluña. Y eso es clave a la hora de ver si realmente es posible o no una repetición electoral. Aquí parece que han pasado 5 días y ya hemos entendido que es prácticamente imposible que haya un gobierno de Puigdemont, que es prácticamente imposible que haya un tripartito, o muy difícil, vamos a ponerlo en una jerarquía, y que la única posibilidad sería o bien una repetición electoral o bien un gobierno insolitario de Salvador Illa apoyado desde Esquerra, desde fuera por Esquerra Republicana de Cataluña. Y yo creo que este escenario último es también muy difícil. Y creo que lo que está Esquerra Republicana de Cataluña sí es en repetir elecciones. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El PSC está en su techo y Esquerra está en su suelo. El independentismo de estas últimas elecciones, como ocurrió hace 4 años, se quedó en casa, no se movilizó, pero dentro del independentismo, quien más se movilizó fue el votante de la posconvergencia, los votantes de Puigdemont, Junts, y no Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, ante una repetición electoral, lo que dice el PSOE es, se hundiría, no se pueden exponer. Bueno, y el análisis que está haciendo, al menos es verdad que es un partido asambleario, como bien decía Esther, es verdad que hay una un cisma interno, una implosión interna de la formación de esta formación política. Ahora bien, quien manda el liderazgo ahora mismo mayoritario, aunque no unánime, es el de Oriol Junqueras. No hay ningún otro líder alternativo que tenga la solidez o que tenga la fuerza para hacer tambalear ese liderazgo en el corto plazo. ¿Esto qué significa? Pues que las tesis de Oriol Junqueras de repetir elecciones, que es en lo que él está, para poder presentarse a él como candidato, lo de irse y venir es lo de menos, lo importante es repetir elecciones para recuperar parte del voto perdido y erosionar algo, esa victoria incontestable e histórica de Salvador Illa, en fin, pues es prácticamente imposible que surgiera un nuevo líder alternativo a Junqueras. Y yo creo que esta es la clave de bóveda en la que se van a ir desarrollando los acontecimientos de aquí a los próximos 5 meses, que es cuando se tiene que producir ese congreso extraordinario.
Lo que pasa es que Junqueras, para poder presentarse, necesitaría estar amnistiado. Y eso yo lo veo muy complicado, bueno, porque mucho que diga Pedro Sánchez que el día 30 se aprueba en el Congreso y por tanto el 31 se publicará en el BOE, por mucho que diga eso Pedro Sánchez, probablemente el mismo 31, el día que se publique en el BOE, el Supremo, la Audiencia Nacional, plantearán cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo. Por tanto, eso suspende automáticamente los efectos.
Pero eso aplica a todo, Esther, porque eso es una nebulosa.
Incluso amnistiar la inhabilitación de Junqueras. Por tanto, Junqueras no podría presentarse. Ese es el tema. Por eso es muy probable que acaben permitiendo gobernar a Illa, pero haciéndole la vida imposible, haciéndole un Puigdemont
subiendo mucho el precio, subiendo el precio.
Yo creo pero que cada nadie... día, como hace Puigdemont, quiero decir, en Esquerra se les ha quedado cara de pazguatos mirando lo que hace. Dice, oye, es que yo fui a la cárcel 3 años y este señor se dio vueltas por Waterloo y ahora resulta que el butiflé soy yo y que este es el que gana dentro del independentismo las elecciones y se va paseando como el tótem del independentismo.
Claro,
entonces, se les ha quedado cara de idiotas y han dicho, pues vamos a hacer un poquito de Puigdemont.
Pero lo que dices tú es así a priori, porque todo es un apriorismo con la ley de amnistía. Vamos a ver, nadie, ni el fiscal general del Estado ni los jueces tienen claro lo que va a pasar. Las leyes están claras, las normas están claras, se sabe efectivamente que está inhabilitado hasta 2031, se sabe efectivamente que el gobierno le ha prometido en privado que sí que va a ser un beneficiario de la amnistía, veremos a ver si se puede cumplir o no, y se sabe, que esta es la nebulosa, que la aplicación de la ley de amnistía depende de los jueces, en todos los casos, depende de los jueces, de la aplicación que se haga. O sea, ahora mismo hay una incógnita, y yo creo que la batalla de la amnistía, que algunos piensan que está, pues que ya este tema ya no vende, ya no entra en las escaletas informativas, al PP le cuesta colar de rondón esto en las tertulias radiofónicas y televisivas, porque aburre a la audiencia. Importante. Claro, pero porque la batalla realmente no ha empezado. La batalla de la amnistía empieza pasado mañana, cuando se empiece a aplicar directamente por parte de los jueces. Y ahí todo es una incógnita. No sabemos si Junqueras podrá o no podrá. Lo que sí sabemos es, uno, sus intenciones, y a mí me consta que el del entorno más próximo de Oriol Junqueras, que en lo que ellos están es en repetir elecciones y en presentarlo a él como candidato, que es, oye, puestos a volver al proceso, y vuelvo a la reflexión que hacía Tony, que comparto plenamente, puestos a volver al proceso, porque es a lo que estamos volviendo. El proceso no es que esté muerto, estaba de parranda. Y básicamente volvemos a Puigdemont y, puestos a volver a Puigdemont, ¿quién rebate a Puigdemont? Pues su némesis en el flanco independentista de la izquierda, que es Oriol Junqueras. Y Junqueras está en presentarse. Y luego, pues veremos a ver qué es lo que ocurre y cómo se puede aplicar.
Claro, Junqueras está en presentarse, yo ahí también estoy viendo esa posibilidad, pero claro, tomándose su tiempo, por eso habla él de Congreso, habla de noviembre, quiero decir, hay que otra vez volver a poner en marcha toda la maquinaria porque se han dado tal batacazo que les va a costar recuperarse, y sobre todo ahora porque con ese movimiento virtual que ha hecho Junqueras, ahí de cara a la galería sé que hay un vacío de poder. Entonces ahí eso sí que van a necesitar tiempo, pero hay una cosa, o sea, que por mucho que haya prometido el Partido Socialista a Puigdemont para tranquilizar, dicen, no sé si es para tranquilizar, pero bueno, que la ley de amnistía está ya, que se aprobará el 30 de mayo, es lo que estabais diciendo ahora, que cuando, sí. O sea, lo que Puigdemont sabe muy bien es que no es el presidente del gobierno el que le va a amnistiar, o sea, son los jueces los que tienen que aplicar la ley, y estos ya se barruntaban que iban a tener complicaciones. ¿Os acordáis de aquella frase bastante amenazante de Rulli en el Congreso de los Diputados cuando dijo que si los jueces no aplican automáticamente la amnistía incurrirían en un delito de prevaricación?
Claro, es que ese es el problema de que el gobierno les prometa cosas que no puede cumplir.
Que luego no pueden llevarlo
a
práctica ellos.
Porque no depende de ellos, porque no depende del gobierno.
Afortunadamente la justicia va por su lado.
Claro.
Oye, y de este episodio de los barcos que teóricamente llevaban armas a Israel, que luego era Ucrania, pero había otro, y de esta pugna entre los dos sectores del gobierno a ver quién impide que armas lleguen a Israel en un comercio, por cierto, que no está cancelado o embargado, o esas cosas que me decís, la posturita gaseosa de Sumar, pero luego por otra parte la del PSOE. Ketty.
Bueno, yo a mí me escandaliza la posición que estamos viendo, las actuaciones que estamos viendo en el plano internacional por parte del gobierno, porque son casi, en unos casos escandalosas, en el caso de Milei, en el caso de la postura con Argentina, poniendo en riesgo los intereses de nuestras empresas españolas, y en otros casos de dudosa legalidad. Lo acabas de decir tú, Carlos, no hay ningún embargo económico, no hay ningún régimen de sanciones sobre Israel. El gobierno no puede bloquear la entrada de ningún barco, contenga lo que contenga. Es que esto va en contra de las normas del mar y de las normas de comerciales internacionales. Y a mí esto me parece que además hable con tanta ligereza el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que es diplomático de carrera, no sé, me parece desde luego muy inquietante, tratándose nosotros de una democracia moderna, avanzada, que debe de cumplir, insisto, con los tratados internacionales, con las normas de comercio, y luego, en otro orden de cosas, o en el mismo, pero en el plano más relacionado con la geopolítica o con la geoestrategia. El pisoteo que está haciendo el gobierno de la equidistancia de partida con Israel para tomar partida únicamente por el reconocimiento del Estado palestino, que se va a aprobar la semana que viene, previsiblemente el martes de la semana que viene, el día 21. A mí me inquieta desde el punto de vista de que el gobierno no puede... O sea, ya era inquietante la equidistancia, pero el salto que hemos dado es que ahora mismo estamos en que la única solución es el reconocimiento absoluto y total del Estado palestino, que lo que hace es poner en riesgo el reconocimiento del Estado de Israel. O sea, se están asumiendo por parte de la ministra Sira Rego mantras tradicionales del ámbito de la izquierda más radical y de la izquierda, de las proclamas palestinas más radicales, que lo que hacen es poner en duda el Estado de Israel. Y esto es un ataque a todo, sobre todo a Israel.
Yo creo que la poner en duda el Estado de Israel será una broma, porque en todo caso el Estado de Israel es el que está reconocido. Y además, si nos ponemos a mirar por toda esa zona, la única democracia que hay ahora mismo en pie es la de Israel. El resto ya me contarás. Quiero decir que la gente puede tener sueños de juventud y discursos, pero eso no va a ninguna parte.
Los discursos no son inocuos, ¿eh?
Sí, sí, los discursos no serán inocuos, pero desde luego no cambian lo que es la realidad política internacional. Es decir, el Estado de Israel, hombre, obviamente para sus enemigos pues es un Estado a batir y es un Estado que rechazan, pero es que la inmensa mayoría lo que hacen es reconocer a la única democracia que hay en esa zona.
Sí, Esther, pero cuando...
A mí lo que me inquieta es que todo el gobierno se ponga a temblar porque resulta que sale una noticia que es un bulo, que nadie se plantea de dónde viene, no parece que desde la India vayan a llevar armas de una tecnología brutal.
Sumar y Podemos, que metieron la pata, hombre.
Claro, sí, sí. Pero es que entonces todo el mundo se pone nervioso, empiezan a mirar, sí. No, bueno, tal.
Pero, Esther, solo una cosa, cuando la ministra Sira Rego utiliza el mantra de los más radicales contrarios a Israel, que es desde el río hasta el mar, lo que está pidiendo es la eliminación del Estado de Israel.
Eso es.
Eso es un mantra histórico. Desde el río hasta el mar. Lo ha repetido de manera clamorosa. ¿Y el gobierno qué ha hecho? El gobierno, la facción, el ala socialista del gobierno, ¿qué ha hecho? ¿La ha rebatido? No. Ha ido a manifestaciones pro-Palestina recientemente, el ministro Escarpuente, representantes de la Ejecutiva Federal, miembros del PSOE de Madrid, para defender que está habiendo un genocidio y para firmar un manifiesto, básicamente que se le pida un régimen de sanciones a Israel. Yo creo que ya, sí, cuando digo que hemos pisoteado, que la equidistancia ya era preocupante y ahora ya es mucho más preocupante porque hemos pasado de la equidistancia a la posición de parte y de una parte peligrosa, muy peligrosa.
Tenemos una ministra que tiene una posición de parte y que no seguramente sé. Alguno más. Sí. Sí. Pero tenemos al mismo Pedro Sánchez que hace las cosas que hace, que ya hizo en la anterior legislatura cuando dos de sus miembros del gobierno, Irene Montero y Jone Belarra, se cruzaron y dijeron que, hombre, que esto de mandar armas a Ucrania, de ampliar el presupuesto de armamento de ninguna de las maneras, y mucho menos si después estas armas acababan para Ucrania, etcétera, etcétera, e incluso amenazaron con hacer una votación en el Consejo de ministros, que pues esto hay que votarlo y tal, y lo que ocurrió allí dentro es que dijeron vamos a tomarnos un descanso, pero si vamos a votar esto, aquí os tenéis que ir del gobierno.
Claro, pero
es que ese es un poco de puertas para adentro. Se tienen unos debates que a mí me parece absurdo a estas alturas que tenga un gobierno, pero claro, tienes que saber con quién te acuestas, sí, para no tener estos pises luego en la cama. Y después, de puertas para afuera, Pedro Sánchez hace lo que le da la gana o lo que buenamente puede y hace como que no tiene socio, como que no cuenta.
Bueno.
Mula.
Gobierna como si fuera efectivamente un gobierno monocolor, pero ahora, hombre, por parte de Sumar, Yolanda Díaz estaba realmente frustrada, no había podido hacer su viajecito a Gaza, no pudo irse a hacer la foto de cartel electoral utilizando la tragedia de dos pueblos y se dedican ahora a jugar a los barcos. A mí me suena todo a una utilización obscena de la guerra y huele a antisemitismo y proislamismo electoral, que la verdad es que da mucha vergüenza ajena. O sea, una parte realmente es que ellos, Sumar y Podemos, hasta han sido torpes, que no han sabido ni siquiera acertar con el objetivo, confundiéndose de barcos y de trayectoria. Y de paso, lo recordabas tú, Carlos, es que han puesto en riesgo el envío de armas a Ucrania, porque han dejado al descubierto lo que es la línea de trayectoria de estos barcos, ¿no?
No se nos puede olvidar que cuando
ahí han cometido una irresponsabilidad, y además, bueno, yo creo que la reacción de la parte socialista del gobierno, del ministro Álvarez, bueno, pues es, yo lo que estoy viendo es un endurecimiento electoral de la posición anti-israelí, que a ellos les va bien.
Para acabar, Ketty.
No se nos puede olvidar que el presidente del gobierno, cuando fue a Israel y se reunió con Netanyahu, le dijo directamente que había cometido una matanza indiscriminada de civiles, como si fuera un grupo terrorista. Y que un grupo terrorista, como es Hamas, aplaudió precisamente las actuaciones y las palabras del gobierno de Sánchez. Yo creo que en política internacional es una constatación casi obvia. El Partido Socialista se ha podemizado. Eso es lo que es inquietante. Y por eso da igual que hablen con una voz o con dos en el gobierno.
Ahora hablamos de césped.
Mira, Herrera, esta mañana nos comemos el mundo y lo que haga falta. Yo creo que es cosa de los kiwis césped. Me acabo de comer uno, directamente. Y a ti, si te va lo saludable, más natural que el kiwi césped, no hay nada. Es que no hay nada. Y es que los kiwis césped lo tienen todo. Son frescos, sanos y están buenísimos. Kiwis césped. Come sano, come fresco. Puro efecto Zinger.
Césped. Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de octubre de 1958. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 17 y 18 de mayo disfruta de tu descanso con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más. Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
¿Quieres ir a la UEFA Euro 2024? Compra el nuevo Vivo V40S en MediaMarkt por 299 euros y entra en el sorteo de 11 pases todo incluido para ver los 3 partidos de España de la fase de grupos con quien tú quieras. Vive la Eurocopa en vivo con MediaMarkt.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado.